De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos abierto un debate aquí en la mesa de Radio Sefarad, en parte con gente que se encuentra en el estudio y en parte con gente que se encuentra en Israel, para darnos la última hora y el primer análisis de lo que dio de sí esta tercera jornada de convocatoria de elecciones en Israel en un mismo año. Vamos a saludar por orden de edad, no te ofenda Jacob, pero el otro invitado es muy jovencito, así que vamos a presentar a Jacob Israel, ya lo conocen de la sección Unidos con Jacob Israel, justamente. ¿Qué tal, Jacob?
Muy bien. De resaca electoral.
Bueno, primeros datos. ¿Ya está el escrutinio sobre el 100% o no?
No, sobre el 90%, y el resultado, pues por ahora el Likud, que ha tenido un 29% de los votos, tiene 36 escaños, el Cajón Laván tiene 32, con el 26% de los votos, y después están los la Lista Árabe Unida, que cuenta ahora mismo con 15. En resumen, la cosa está muy justa, los dos bloques izquierda-derecha están ahora mismo muy emparejados, 59 en el bloque de la derecha, 61 en el bloque de izquierda, falta un 10% de votos y además faltan los votos de los soldados, así que digamos que los votos de los soldados una vez más pueden ser decisivos.
Bueno, tenemos con nosotros a Juan Antonio Caldés. Voy a presentarte porque aquí en Radio Sefarad aún no te conocen nuestros oyentes. Tú eres español de Palma de Mallorca, ¿verdad?
Correcto.
Y eres muy joven, tienes 22 años.
Sí.
Y has estudiado, explícanos así muy breve el currículum.
Pues yo me mudé con 14 años a los Estados Unidos de América. Estuve estudiando en un boarding school en Connecticut, donde me gradué con 18 años y lo accedí a la universidad en Boston, donde me gradué este pasado mayo con un doble grado en Ciencias Políticas y Finanzas.
Bueno, esto ya sería suficiente, como diríamos en Pesach Dayeinu, pero ahora estás viviendo en Israel y explícanos
sí.
Por qué.
Sí, me mudé hace menos de 6 meses a Tel Aviv, bueno, concretamente vivo en Ramat Gan, y donde estoy estudiando ahora mismo la carrera de Derecho.
¿Y por qué justamente Israel y no seguir estudiando derecho, yo qué sé, en Estados Unidos?
Claro, lo normal era que sí es el camino anglosajón en Estados Unidos, en Inglaterra, pero todo empezó hace 2 años cuando visité por primera vez Israel y sentí una conexión espiritual que no había sentido nunca y sentí que mi siguiente paso era moverme a Israel y desde entonces es la mejor decisión que he tomado en mi vida y sumamente feliz de vivir ahí.
Bueno, la primera pregunta que te hago es, con todo lo que has estudiado, ¿eso te sirve para saber qué está pasando en Israel?
No tanto, seguramente como Jacob. Pese a que he estudiado Ciencias Políticas y es mi pasión, tengo que reconocer que el sistema político israelí es sumamente complejo y estoy intentando de entenderlo cada día más. Pero me recuerda en parte, con las diferencias, salvándolas evidentemente, a no solo a España, sino al resto del mundo, porque cada vez veo menos en Estados Unidos, que el bipartidismo funciona francamente bien, ve un mundo en el que cada día la fragmentación política está aumentando y al final eso no acaba beneficiando realmente a nadie.
Bueno, tenemos como ejemplo justamente a Israel. Jacob, los bloques son tan sólidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Netanyahu para estas elecciones hizo como una especie de pacto de sangre con la gente de Yemina, los de Yadut HaTorah y los de Shas, para ir todos juntitos y que no se pierda nadie en el camino, ¿no?
Exactamente. Sí, creó un bloque, el llamado bloque de la derecha. Y con éxito lo ha mantenido, ha subido los escaños, antes tenía 55 escaños, ahora tiene 59. Y bueno, su éxito, el éxito de Netanyahu primero es que él ha subido muchos escaños y que su bloque no ha bajado. Entonces de ahí que tengan ahora mismo 59 escaños y partan con una gran diferencia. Lo que pasa es que del otro lado no hay bloque, digamos que es el antibloque, el no vivi. Que también está muy fuerte, que ahora mismo, según el 90% de los votos, como decía antes, tiene un 61 escaños, lo que pasa es que está muy fragmentado, en donde tan solo dentro de ese bloque los árabes son los únicos que han subido, han subido 2 escaños, el resto ha perdido votos y ha perdido escaños. Entonces, digamos, de un bloque, el antibloque, digamos, el bloque anti-Bibi, se mantuvo fuerte en las segundas elecciones, en estas terceras elecciones pues no, parten con una desventaja importante.
Bueno, Juan Antonio, me imagino que una de las cosas que también llama la atención es el tema de Israel es una democracia, pero los partidos árabes no juegan en todos los partidos, ¿no? Algo así.
Sí. Bueno, y tengo que decir, a lo mejor también desde mi experiencia personal, por lo que estoy viviendo desde que me mudé a Israel, que es una democracia plenamente consolidada y muy fundamentada. Es verdad que no es la democracia perfecta, ni mucho menos. Yo que creo, no creo que ninguna democracia sea perfecta, pero creo que es importante también situarlo todo y darnos cuenta que en un eje como Oriente Medio, que es clave en el mundo, Israel representa, aparte de la democracia bien asentada, pues que es un país en el que se respira en gran medida libertad. Es verdad que hay medidas que se podrían criticar, en las que podríamos entrar luego, sobre la que propuso en su momento Netanyahu de poner las cámaras en los colegios electorales en distritos árabes, cosa que evidentemente yo personalmente no, a título personal no comparto, pero lo que está claro es que es el 20% de la población, 20% de la población que puede votar, puede servir en el Parlamento, pueden ser jueces y en gran medida pues forman un papel fundamental en la democracia israelí.
Jacob, los árabes israelíes son el 20% de la población, pero nunca llegan, ni siquiera con la lista árabe conjunta, cuando le va bien, a ser el 20% de los escaños. ¿Qué pasa ahí?
De hecho, es la mitad. Han subido mucho, pero no llega. Bueno, pues ahora mismo me estoy metiendo en la página web oficial de novedad, pero no llegan al 13% de los votos, siendo, como tú decías, algo menos del 20%. Es verdad que hay cierta apatía dentro del nicho, digamos, árabe de la sociedad israelí. Lo que pasa es que cada vez lo que está ocurriendo en Israel, y es además magnífico sociológicamente hablando, es que los dos escaños que han ganado los árabes, y esto se va a estudiar, digo yo que se va a estudiar incluso en varios libros de ciencias políticas en los próximos meses, es que esos dos escaños vienen del voto judío, del voto de aquel votante de Meretz que no estuvo de acuerdo con la unión con Abodá, viene de ahí. En poblaciones como Tel Aviv, Ranana, en la zona del Sharon, ha subido la cantidad, se ha doblado, de hecho, la cantidad de voto a la lista árabe, lo cual indica que es posible que dentro de unos años veamos a la lista árabe como la lista de izquierda árabe que está faltando en Israel, que está desapareciendo en Israel. Abodá está desapareciendo, Meretz, por no decir, ha desaparecido, y lo que queda ahora mismo, ¿quién lo iba a decir? Bueno, sé que igual es muy pronto para aventurarse en estas teorías, pero es muy posible que dentro de unos años, como decía, la lista árabe unida sea la lista de la izquierda israelí, lo cual implica una integración brutal dentro de la sociedad israelí, indica, por supuesto, como también decía mi compañero, la democracia en Israel, el hecho de que judíos y árabes voten a una misma lista, y bueno, estamos la verdad que ciertamente sorprendidos por cómo ha subido la lista árabe unida. Y además es que cada vez en los tres periodos electorales, el del abril, votó escasos 50%, después un 55%, y en estas elecciones se dice que ha votado incluso un 65% de los árabes. Cada vez más aumenta la participación, eso es bueno para el país, eso es bueno para la sanidad democrática, así que todos contentos, la verdad.
Juan Antonio, tú que has estudiado la política también desde la teoría, que es lo que, porque todo el mundo, esto es como el fútbol, todo el mundo opina frente a los partidos, a la tele, pero los que saben son unos pocos. Cuando hay un sector, digamos, del espectro democrático, como puede ser en este caso la izquierda en Israel, sí, que va menguando, incluso no solamente polarizándose hacia la lista árabe unida, como decía Jacob, sino también que muchos de ellos, a mí me consta, que han votado a Cajón Labán, que es un partido de centro, incluso en otros países sería de centro-derecha. Si la izquierda se diluye, desaparece de alguna manera, ¿la derecha sigue siendo como antes o se redistribuye? Va a haber, es decir, hubo un momento, yo lo sentí en pasadas composiciones de coalición con Netanyahu, que el Likud, que había sido tradicionalmente el partido de derecha, pues resultaba ser un partido casi centrista, el que frenaba a Bennett y a muchos, incluso todavía más lejos que Bennett en la extrema derecha, ¿no?
Incluso Lieberman, podríamos decir, pues, está más arraigado en la derecha nacionalista.
Lo que pasa es que Lieberman yo creo que merece un manual aparte para saber qué es lo que es.
¿Qué pasa por su cabeza?
No solamente a nivel personal, sino de definición, porque es ultranacionalista, pero
laico.
Anticlerical, digamos.
Totalmente. Ahí te das cuenta, yo creo, en gran parte de la influencia de haber vivido tantos años en la Unión Soviética, que al fin y al cabo la Unión Soviética, como buen régimen totalitario, entre comillas, es que lo primero que ha apartado siempre es a Dios y a la religión. Y ese casi 1 millón de votantes de que hay, ese 1 millón de rusos que hay a día de hoy en Israel, son sumamente laicos. Entonces no nos podemos olvidar de que estamos en estas terceras elecciones, entre comillas, por culpa de Lieberman, porque Lieberman siempre había estado en coalición de gobierno con Netanyahu, y la última vez, el pasado abril-mayo, dijo: hasta aquí hemos llegado, y no puede ser que los ultraortodoxos pues nos sirvan en el ejército, ya que el resto del país sí que lo tiene que hacer. Entonces no nos podemos olvidar de por qué estamos en estas elecciones. Dicho lo cual, es importante apuntar que el Partido Laborista, como mencionábamos brevemente, que ha estado tantos años en el poder, es el partido de David Ben-Gurión, de la señora Golda Meir, del señor Shimon Peres, es que ha sido un partido histórico que ha tenido una importancia tremenda en lo que ha sido el Estado de Israel. Y es increíble ver cómo en los últimos años, ya no te cuento los últimos 12 años desde que Bibi está en el poder, pero entrado el siglo XXI, la importancia de cómo se ha ido diluyendo poco a poco. Entonces, yo creo que la izquierda se irá recomponiendo. Lo que pasa es que ahora está en un momento en el que tiene que encontrarse a sí misma. Porque ahora mismo tenemos a Benny Gantz, que se lo podría definir como un hombre centrista, incluso para los términos actuales, a lo mejor por temas morales, de centroizquierda, una centroizquierda muy moderada. Pero ya hemos visto que, como bien está apuntado, la derecha, el Likud, se organizó, luego apareció la nueva derecha y otros partidos. Y ahora la izquierda está en un momento de recomposición.
Entonces, lleva en un momento de recomposición varios años, ¿eh? Sí. Lleva por lo menos 20 años de recomposición y no se recomponen. Y la verdad que se echa de menos, pero el público está ahí. El público de la izquierda está en Cajón Labán. Y lo que pasa es que es verdad que el mensaje... Esto es yo creo que, en mi humilde opinión, lo que el éxito de Bibi precisamente ha sido ese. Ha sido marginar el discurso de la izquierda a unos límites en donde dé vergüenza en Israel decir que uno es de izquierda. Y también fruto de lo que hemos pasado aquí en Israel ante tantas guerras, ante la Intifada, ante los acuerdos de Oslo, y después de firmar los acuerdos de Oslo, tan solo días después, pues atentados, bombas sin parar en Tel Aviv, en el centro de Tel Aviv, en Purim. Bueno, pues eso al final, y ver que la izquierda no cambia el discurso en Israel, sigue con Oslo y sigue con el mismo discurso que tenía en los años 90, eso al final pesa en la sociedad israelí. Uh-huh. Y lo que, al igual que Netanyahu, se ha adaptado a una persona que no tiene teléfono móvil, se ha adaptado a las redes sociales, pues yo creo que a la izquierda le vendría bien cambiar un poquito el chip a Abodá, principalmente, si todavía le queda una oportunidad, cosa que yo ya es que ya hasta dudo que a Abodá y a Meretz le queden oportunidades, y centralizar un poquito más su discurso.
Sobre todo, como bien apuntado Jacob, el gran éxito de Netanyahu ha sido, en eso se lo ha confiado mucho el presidente Trump, el uso de las redes sociales que hace constante, y sobre todo el pisar la calle. Yo, sí, que lo sigo activamente en Facebook, pese a las discrepancias ideológicas que pueden existir, tengo que reconocer que, a pesar de que es un animal político, y esto es un hecho, y ahora encima tiene el juicio en 2 semanas, que la imputación formal del fiscal general, a ver qué acaba sucediendo, el hombre llega a la gente. Llega allá donde está, ya sea en Jerusalén, en Beersheba, llega.
O en Moscú.
llega, conecta con la gente. Y yo creo que a Benny Gantz le ha faltado esa punta de conectar con su electorado. En Tel Aviv, evidentemente, que conecta. Pero fuera de Tel Aviv, no llega. Y allá donde está Netanyahu es un hombre que atrae masas. Y yo creo que es muy importante, al fin y al cabo, en el mundo en el que vivimos, pese a los avances tecnológicos que ha habido, reconectar con la gente a pie de calle. Porque así es como la gente se siente conectada con su líder.
Bueno, Jacob, no, yo quería apuntar de que lo que mencionabas sobre el tema de la izquierda, yo personalmente, que provengo de ese, como se dice en hebreo, de ese campamento, de esa zona ideológica, que he mamado de esas nociones, Pues lo que echo de menos es la contundencia en la seguridad. O sea, el problema yo no creo que de la izquierda sea el tema económico. Yo creo que hay mucha gente incluso dentro de la derecha que querría una mejor redistribución de la riqueza, porque hoy en día hay muchos ricos, muy ricos en Israel, pero también hay gente que lo está pasando muy mal y eso incluso va contra las normas éticas de la religión, ¿no? Pero claro, lo que se echa de menos es la contundencia de un líder como Ben Gurión, que estando en la situación que estaba en el año 48, por ejemplo, con un país por construir, amenazado por todos los ejércitos árabes de la zona, con una población que recién salía del trauma del Holocausto, es decir, tuvo el coraje de salir adelante, tomar decisiones sangrantes a veces, propias y ajenas, y asumir las consecuencias. Más allá del tono personal de la ética, que también, digamos, es muy diferente cómo vivía Ben Gurión en Sde Boker y cómo vive Netanyahu en Gedera, ¿no? Así que, bueno, eso quizás explique el tema de la falta de liderazgo en la izquierda. Yo aquí, como tono de quizás para distender un poco la conversación, quiero que me cuentes, ¿estuviste en alguno de estos sitios de votación para el coronavirus?
No.
¿Pero en qué consistían?
Bueno, pues eran centros de votación normales, pero es verdad que eran más accesibles, digamos, en el coche, que estaban muchos de ellos a pie de calle, en donde te bajabas del coche y ya llegabas al centro de votación, que estaba dividido en dos, en donde las personas que estaban en la mesa no tenían conexión alguna con las personas que estaban aisladas, y además es que es curioso, pero fueron a votar en masa, incluso en mayor proporción a lo que le hicieron las personas que no estábamos y que esperemos que no estemos nunca aisladas por el coronavirus. Bueno, ingenio israelí. Esta mañana hubo de hecho una anécdota que era, salió la pregunta de quién iba a contar esos votos. Entonces, lo que hizo el, digamos, no sé cómo se llama esto en español, la comisión electoral, fue lavarse las manos y decir que no, que eso Maguen David Adom lo cuente. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que el director, digamos, de esa oficina dijo que no, que eso era ilegal, que lo tenían que contar los miembros de la comisión electoral. Y bueno, pues va a ser lo último en que van a contabilizar esos votos. Creo que fueron 5.000 creo que fueron 4.500 de los 5.500 que estaban llamados a las urnas y que están aislados ahora mismo en Israel.
Todo por la maldita costumbre de chuparse el dedo para pasar un papel después de otro, ¿no? Para contar. Eso sí que sería peligroso. Juan Antonio, tú vienes de fuera, vives en Israel, ya nos has hablado un poco de las impresiones que da vivir en un país así, que es diferente, pero las movilizaciones para unas elecciones también fueron. Tú has vivido en España y has vivido en Estados Unidos, que también tiene un sistema muy, un engranaje muy aceitado. Muy complejo, con las primarias, los estados que deciden, los estados que no deciden, el día de la marmota, no sé qué, todo, todas las cosas que hacen ahí, toda la parafernalia. Y en Israel, ¿cuál es tu impresión?
¿A nivel de?
De cómo son las elecciones, cómo es un día de elecciones en Israel a diferencia de otros países. Porque, por ejemplo, una de las cosas que puede llamar la atención a la gente, aquí en España siempre se vota un domingo, día laborable.
Y ahí no se trabaja, pero curiosamente lo que yo no lo sabía, lo desconocía hasta hace poco, es que no se trabaja, es un día festivo.
Un día no festivo, claro, por eso la gente dice, vamos a no decidir quién gobierna, porque así otro día de vacaciones, ¿no? Sí.
Me sorprendió bastante, o sea, yo las segundas elecciones que se celebraron en septiembre, yo pensaba que era un día normal, como en Estados Unidos, cuando se vota cada martes, cada segundo martes del mes de noviembre. Día normal, la gente trabaja y va a votar pues, a la hora de comer, a la hora de trabajo. Claro, va a votar y ya está. Aquí es un domingo, día festivo. Pero ayer, claro, yo esperaba, me sorprendió gratamente el hecho de que qué maravilla ir a votar y después tener todo el día libre, irte a la playa, irte a dar una vuelta. Curiosamente, ayer lo ha apuntado Jacob antes.
Pero no des ideas, por favor, no, Juan Antonio, no des ideas, que siga siendo un día festivo.
No, por supuesto.
No demos ideas.
Pues ya lo podríamos copiar de España en un día laborable, en un martes.
Bueno, yo te doy otra idea, que aparte del Shabbat, exista el domingo, que creo que hay mucha gente que también lo propone, que haya dos días de descanso a el fin de semana, cosa que en el mundo civilizado, ya ni digo occidental, civilizado, todo el mundo tiene dos días. Está muy bien que los judíos inventaron un día de descanso, pero ahora han pasado 5.000 años, ya conviene acoplarse
avanzar un poco.
Yo voto a ese partido, ¿eh? Yo voto a ese partido que lo proponga, ¿ves? Pero no paran de proponerlo y al final no sale.
Bueno, hoy en día salen también partidos que, por ejemplo, hay un partido, no sé si seguirá vigente, que solo se presentó para legalizar la marihuana.
Claro.
Si no voy mal. Entonces yo creo que ya hay partidos para todos, ya que no nos tendría que extrañar.
Por eso hicieron esta ley del filtro al
3,25.
Que es muy alto, ¿eh? Aquí en España es mucho menor.
Sí, en España es del...
No sé, pero aquí...
¿2%?
Sí, yo creo que es menor todavía.
Por eso ha habido esta última vez 8 partidos que se han presentado, si no voy mal, ahora en estas últimas elecciones.
¿Aquí en España?
En Israel.
Ah, en Israel.
Ha habido 8 partidos.
Yo creo que son las elecciones con menos partidos.
Menos partidos, sí. Sí, sí. Me he fijado. Pero ayer lo que fue curioso fue, como bien ha apuntado Jacob, fue la masificación a la hora de ir a votar. Porque ayer, si no voy mal, fue el 70%, ¿no?
Más
del 70% de la población. Lo normal es que alguien esperaría, sobre todo después de ver las palabras del presidente Rivlin, que dijo, esto es una desgracia y una vergüenza, como israelí le hemos fallado a nuestro pueblo, porque estamos en unas terceras elecciones en menos de un año. Algo inaudito, nunca visto. Y curiosamente, tú pensarías, bueno, después de haber votado tantas veces, estás como más cansado y me da más pereza el irte al colegio electoral a votar. Pero no, curiosamente ayer la gente se lanzó más que nunca a la calle a votar. Y bueno, eso es algo que en términos de calidad democrática es algo maravilloso. Espero que no tengamos que irnos a unas cuartas elecciones, pero ahora también es importante ver qué va a suceder.
Ahora también bueno, francamente, al hilo de lo que estás contando, precisamente lo que buscaba la sociedad israelí ayer era, de una vez por todas, fijar que no iba a haber unas cuartas elecciones.
Exacto.
Era, incluso, es que si vemos los votantes de Cajón Labán, incluso han subido en número, todavía falta un 10-11% de votos, pero es que va a subir un poquito, ligeramente. El Likud va a subir muchísimo. Y el mensaje que ha dado los ciudadanos israelíes es ya basta.
Exacto.
Es ahora vamos a tener que decidir. Ya se acabaron los partidos estos pequeños de como Otzma Yehudi o incluso Yemina o incluso el partido de Lieberman. Sorprende, efectivamente, estoy completamente contigo porque la gente ya está prácticamente harta. Pero es que ese ha sido el éxito de la campaña de Netanyahu. La campaña de Netanyahu ha sido sacar el objetivo de Netanyahu, ha sido y por eso ha ido a la calle para sacar los 300.000 votos de los Likudnikim que en septiembre se quedaron en casa. Y esos 300.000 votos, junto con, por supuesto, una mayor participación en el sector árabe, han hecho que la gente vaya más a participar en un 1,5-2% más de lo que fue en septiembre, que ya de por sí fue alto.
Uh-huh. Así que aquí nos damos cuenta, en mi humilde opinión, de que el caso de que está a la vista ahora, que se va a sentar en el banquillo, Netanyahu brevemente, no le importa tanto a la sociedad israelí. Así como en España oímos la palabra corrupción y todos nos llevamos las manos a la cabeza por cómo se ha vendido el mensaje de corrupción, que evidentemente hay que combatir en un país democrático, a la hora de votar, mucha gente, y yo lo hablaba ayer con amigos míos, les daba más igual el caso que va a tener ahora brevemente el señor Netanyahu. Los tres casos de corrupción, exacto, uh-huh. Imputados por el fiscal general. Le daba más igual porque decían, como han apuntado, lo importante es la seguridad nacional. Ese mensaje de, pues somos la única democracia consolidada en Oriente Medio, los ataques que recibimos constantemente. Netanyahu solo ha vendido muy bien, muy bien. Y encima era un plebiscito de, ¿soy yo o es Gantz con el mundo árabe? Y a la hora de... Hay muchos sectores, sobre todo en las ciudades del sur, en Ashkelon, en las que vienen pues próximamente todo el rato con... constantemente con ese miedo en el cuerpo de pues, estar tan pegado a Gaza, de qué va a suceder, que al final mucha gente, lo que de verdad le importa es la seguridad. Y en eso tenemos que admitir que Netanyahu, no es que lo haga mejor que la izquierda, pero vende mejor el mensaje. Y muchísima gente se siente más protegida con Netanyahu a la cabeza que con un líder izquierdista, que en este caso podría ser Gantz.
Bueno, yo sé de que todos tenemos muchas ganas de seguir opinando y los oyentes de seguir oyendo, pero nosotros también tenemos otras personas que tienen que hacer programas aquí en Radio Sefarad y hemos llegado un poco al límite de... Así que te voy a dar como si fuera esto un debate de la televisión. Tienes 30 segundos, Jacob Israel, para cerrar tu intervención.
Bueno, pues esperamos otra vez efectivamente no volver a las cuartas elecciones. Hay que destacar varios escenarios posibles para lo importante, la principal pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si Netanyahu logra el magnífico número de los 61, no hay más que hablar. Netanyahu, primer ministro. Si al final es 60 contra 60, pues Netanyahu será sencillo atraer algún voto de algún diputado tránsfuga, que ya ha tentado a varios. Y si al final el bloque de la derecha tiene 59 o incluso 58 escaños, se complicaría la formación de gobierno. Aquí volveríamos al escenario de septiembre, en donde se empezaría a hablar de un gobierno de unidad nacional. Y, por supuesto, en ese escenario o se repiten las elecciones o se trataría de llegar a un acuerdo con Cajón Laván o con parte del mismo. Así que en ese estamos. Vamos a esperar los resultados electorales que nos van a dar dentro de unas pocas horas o pocos días y podremos saber más o menos con mayor claridad qué es lo que va a ocurrir en el gobierno.
Juan Antonio, tus 30 segundos, que tienen que ser menos que los 30 segundos de Jacob.
Pues muy brevemente, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo. Suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Jacob y esperemos que no tengamos que volver a las urnas, a unas cuartas elecciones, como dijo Rivlin. Y lo que está claro es que el claro vencedor en estas elecciones ha sido el señor Netanyahu. Y eso hay que aceptarlo y ahora pues a ser prudentes, rigurosos y a ver y a quedar a la espera de qué va a suceder, pero todo indica a priori de que lo que indica es que va a haber un gobierno seguramente liderado por Netanyahu y un gobierno de derechas una vez más. Todo indica eso, pero como siempre en la democracia hay que ser prudente y hay que esperar y una vez más yo creo que recalcar el éxito de la democracia israelí. Con lo fragmentado que está, sigue siendo una democracia estable y yo creo que eso como país siempre es un motivo de celebración.
Uh-huh. Bueno, yo tengo que cerrar aquí. Yo también voy a usar algunos segundos para seguir trazando una nueva analogía entre lo de Israel y España. Digo que podría llegar a ser de que prácticamente el gobierno de Israel esté dirigido casi desde la cárcel y en eso se parecerá mucho también a la situación que está viviendo España en algún sentido. Muchas gracias a los dos, a Jacob Israel y a Juan Antonio Caldés, por esta ameno debate que, por supuesto, al tratarse de política israelí, es totalmente infinito e inabarcable. Hasta la próxima. Espero que no sea dentro de 4 meses hablando de unas nuevas elecciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.